Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Es 30 de septiembre y toca echar el cierre a este mes y con él comprobar cómo queda el Euribor, el principal índice de referencia para calcular los préstamos hipotecarios. Para quienes tengan contratada una hipoteca variable, llegan buenas noticias, ya que el Euribor sigue en caída libre y por debajo del 3%, un umbral del que no descendía desde hace casi dos años. Victoria Ballesteros.
Y esa bajada se traduce en unos 100 euros al mes, 1.200 al año para una hipoteca media, que son 150.000 euros y con revisión anual, porque si echamos la vista atrás, 12 meses, el Euribor estaba por encima del 4%. También lo van a notar los que revisen semestralmente, porque se van a ahorrar unos 65 euros en cada cuota. Y la previsión es que el Euribor siga bajando. Joaquín Robles, analista de mercados.
Es muy probable que continúe bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025. Existe la sensación generalizada de que los bancos centrales han logrado doblegar la inflación, lo que puede dar pie a un camino más claro respecto a los recortes de tipos.
Pues ya suenan en otros dos recortes de tipos del Banco Central Europeo de aquí a final de año.
La Audiencia de Madrid estudia este lunes el recurso en el que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, pide que se archive la causa abierta por el juez Peinado. Este la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tribunal también estudiará el recurso de la Fiscalía, quien por su parte solicita que se delimite la investigación. Y unas 100.000 personas han cruzado a Siria desde el Líbano desde que hace una semana comenzasen los bombardeos israelíes al país. Solo en las últimas 24 horas habrían muerto al menos 105 personas. Mientras Beirut ha sufrido esta madrugada un ataque que sería el primero contra la capital del Líbano en casi dos décadas. Manuel Ángel Gómez.
Más de 1.000 personas han muerto en los bombardeos de la Fuerza Aérea de Israel sobre el Líbano en una semana. Alrededor de 1 millón de libaneses han tenido que abandonar sus hogares huyendo de los ataques israelíes. Los aviones israelíes han atacado hoy por primera vez el centro de Beirut fuera de la zona de influencia de Hezbollah en la capital libanesa. Han matado a tres jefes del Frente Popular para la Liberación de Palestina y cerca de la ciudad de Tiro han matado al líder de Hamas en el Líbano. En Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden le preocupa la posibilidad de que Irán ataque a Israel en represalia por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con la polémica resaca del derbi, esta noche cerramos la jornada en la Liga. Bruno Casar.
Sí, sobre todo por las posibles sanciones que pueda recibir el Atlético de Madrid tras ese lanzamiento de mecheros contra Courtois que provocó la suspensión del encuentro más de 15 minutos. La entidad rojiblanca, que trabaja ya mano a mano para la identificación de los implicados, hay una persona detectada por parte de la policía sobre lo acontecido y preguntado concretamente por los radicales, responde el capitán del Atlético de Madrid, Coque.
¿Crees que el club debe echar al Frente Atlético del Metropolitano?
Al Frente Atlético. El club tendrá que hacer lo que deba hacer con sus aficionados. Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
El balance del encuentro deja además al Real Madrid pendiente de Thibaut Courtois, que acabó con molestias musculares, y de Fran García. Con el empate recorta distancias el Real Madrid, que se queda a 3, el Atleti a 5 del líder, el Barça, que se prepara a esta hora para recibir a su nuevo guardameta, Chesney Víctor Navarro.
El portero polaco ya está en la ciudad deportiva del Barça, donde pasa revisión médica y firmará su contrato por una temporada con el FC Barcelona. Lo hará al lado del presidente Laporta. Chesney ha llegado pasadas las 10 de la mañana, acompañado de su familia. Estaba retirado, estaba en Marbella, en su segunda residencia, y cubrirá la baja de Marc-André Ter Stegen. La baja de larga duración de Marc-André Ter Stegen sirve para el contrato de Chesney. Será presentado el portero el miércoles como nuevo guardameta del FC Barcelona.
Gracias, Víctor. Jornada que cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Las Palmas. Por cierto, noticia de última hora, Antoine Griezmann acaba de anunciar que se retira de la selección francesa y tenemos en directo a Carlos Alcaraz, cuartos de final del torneo de Pekín, que marcha 5-5 primer set ante Kachanov.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Comenzamos semana con subida generalizada de las temperaturas que se van a mantener hasta el jueves, 15 grados a esta hora y máximas de hasta 28 las noches, eso sí, van a seguir siendo frescas. Mucha tranquilidad a esta hora en las carreteras, tan solo quedan complicaciones en la 5 en Navalcarnero de salida y también algo de tráfico lento en Coslada, dirección a 2 en el interior. También queda tráfico en la Avenida de la Memoria, el Paseo de Santa María de la Cabeza o la Cuesta fiesta de San Vicente. En Arganda, la rápida intervención de la policía local ha salvado la vida a un joven que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Le estuvieron haciendo la RCP y con la ayuda de un desfibrilador consiguieron revertir la parada hasta que llegó el 112. Ha quedado ingresado en el hospital 12 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour a 89 céntimos el kilo. O el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 7 euros con 55 el litro. Solo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Una de cada tres personas en España tiene o tendrá algún tipo de problema en el corazón a lo largo de su vida. Seguro que conoce a alguien, si no le ha pasado a usted. Es la principal causa de muerte en el mundo. Y hay algo interesante, y es que no tenemos la misma edad por dentro que por fuera. ¿Usted se ha preguntado cuántos años tiene su corazón? Lo que sabemos es que tiene un número finito de latidos. Y se estima, aquí puede variar, ¿no?, pero que está alrededor de los 3.000 millones de latidos. Más o menos el corazón late a una media de 70-80 latidos por minuto, que son algo de más de 100.000 al día. Bueno, pues si usted hace una hora de ejercicio a la semana, se va a ahorrar 10 latidos por minuto. Eso significa que con una hora de ejercicio a la semana, te quitas 13.000 latidos cada día. Es decir, que estás ganando tiempo. Esto no es mío, es un cálculo que ha hecho el doctor José Avellán, que es cardiólogo, y que ayuda a la gente precisamente a eso. A ganar tiempo, a ganar años de vida. Y es lo que pretendemos hacer con usted que me escucha en este rato. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Me permites el tuteo, ¿no?
Por favor.
Oye, lo que no he logrado comprender es si ese número de latidos responde a la edad que tiene nuestro corazón. Es decir, que si nosotros estamos más cerca de esos 100 latidos por minuto y con una mejora de los hábitos lo bajamos a 70, si efectivamente estamos ganando tiempo de vida.
Pues la realidad, estos son cálculos que podemos hacer y que simplemente expresan, bueno, variaciones a lo largo poblacionales que son medias, ¿no? O sea, no es algo exacto, pero es una realidad. Es que si nosotros pensamos que estamos aquí por un tiempo limitado, pues es cierto que nuestro corazón también tiene un tiempo limitado, es un órgano vital. Y en medicina, desde hace ya mucho tiempo, sabemos que ahorrando latidos vivimos más. Digamos que podríamos pensar que todos nosotros, todos nuestros órganos están, bueno, hechos o predestinados a vivir un cierto tiempo. Si nosotros podemos conseguir que vivan más, entre comillas, lentamente, pues estamos ahorrando desgaste y estamos ganando años de vida. Y es cierto, es absolutamente real.
Pero doctor José, ¿cuánto hay de genética y cuánto de hábito? Porque de repente hay gente con la que entiendo que te encuentras durante tu desarrollo profesional, que a lo mejor tiene 60 latidos por minuto, 50 latidos, y especialmente sí. No es que hagan una vida súper, súper saludable.
La genética importa y es innegable. En ciertos casos, en algunas personas, pues quizá importa más que en otras, pero cuando nosotros hacemos grandes estudios e intentamos ver cuánto de importante es nuestro modo de vida, siempre es lo más potente. Como te digo, a lo mejor en algún caso en particular, pues tengo la mala suerte de tener una genética menos adaptada. Pero en global, a mí me gusta, porque es el resultado de grandes estudios, decir que en general un 75% es cómo vives, un 25% es cómo vienes.
Wow. Yo decía antes que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Y tengo entendido que un infarto se produce cuando, bueno, de forma sencilla, y si quieres ahora apuntar algo, pues por supuesto y por favor, que cuando acumulas colesterol en las venas, el riñón expande la sangre, contrae la arteria y hace que no bombee bien. Pero he visto este fin de semana que más del 90% de personas que se somete a una intervención salen vivas. Entonces, ¿cómo se trata un infarto? ¿Cómo se desbloquea una arteria?
Es verdad. Mira, en medicina, en el sistema sanitario, somos buenísimos tratando enfermedades. No somos tan buenos previniéndolas, y ese es un problema. Pero el infarto, el 90% ocurre porque se crean en la pared de las arterias que nutren el corazón es un órgano, necesita recibir oxígeno y nutrientes, y vienen por pequeñas arterias también, como en el resto de órganos del cuerpo. Cuando en el corazón se crean acúmulos de grasa, nosotros lo llamamos en medicina placas de ateroma, porque tienen en realidad colesterol, pero tienen también células, desechos celulares, bueno, en fin, una serie de circunstancias que endurecen esa arteria y empiezan a obstruir el flujo, es decir, limitan que el corazón reciba oxígeno y nutrientes. Cuando esa obstrucción es suficientemente importante o incluso se rompe esa placa y se obstruye porque sale el material de su interior a la arteria, bueno, pues entonces el tejido cardíaco, el corazón se queja, dice, no puedo seguir funcionando, eso es un infarto. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, pues actualmente tenemos la suerte o hemos avanzado lo suficiente como para, por una pequeña arteria periférica, que yo ya estoy yendo, nosotros estamos yendo ya por la mano, por la mano cogemos una pequeña arteria y como todos son ramificaciones que nacen desde el corazón, pues yendo contracorriente llega siempre al corazón. Podemos llegar a esa zona, atravesar esa obstrucción e implantar una malla metálica, que son los famosos stents, son como muelles, que digamos que reparan la arteria desde dentro y vuelven a, recircular, vuelve a recircular la sangre, vuelve a conducir la sangre y el corazón pues vuelve a recibir oxígeno y nutrientes. En función de lo rápido que vayamos, pues ya el pronóstico será mejor o peor, puedes tener más o menos suerte, pero esencialmente es así.
Pero es curioso, porque tengo entendido que están despiertos la mayoría de pacientes, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, no sé si un trombo o un infarto, lo digo porque es que te he escuchado decir algo muy interesante.
Es muy curioso
esto de la reacción que tiene el paciente en función al momento en el que le estés operando.
Bueno, a mí es que eso es de lo más apasionante que te confieso, Alberto, que me ha ocurrido en la vida. Yo no hice cardiología por esto, ni hice cardiología intervencionista, que somos los que tratamos los infartos por esto. Pero es verdad, la gente se imagina que cuando nosotros estamos interviniendo un corazón, dormimos al paciente. Pero es una cosa tan rápida que accedemos por un sitio tan pequeño como es una arteria de la mano, como te digo, y el paciente está tan malo que lo que necesitamos es que mejore, que lo que hacemos es rápidamente, no perdemos tiempo en anestesia ni en intubar, ir hacia el corazón, quitar el trombo y el paciente pues, sigue despierto, porque muchas veces es cuestión de minutos, otras veces son complicadas, son más complicados uh-huh. y son casos más largos. Pero fíjate, una cosa que a mí me apasiona es que cuando el paciente está, digamos, en la mesa de la sala de hemodinámica o del quirófano, entre comillas, a nuestra merced, está sufriendo un infarto que obviamente le duele y tiene un dolor de pecho importante, él no se entera de lo que está pasando, pero nosotros llegamos al corazón y extraemos el trombo, en ese momento automáticamente la mayoría de pacientes experimentan una mejoría y dicen ¡ay, qué alivio! Y sí, tú, que lo acabas de quitar con tu mano, te sientes, no sé, muy poderoso o te sientes muy afortunado. Es como, no sé, ser sí. Dios. No lo entiendo, bueno. no te lo puedo explicar, pero es qué maravilloso, bueno. Sí.
Doctor, déjame que recuerde que estamos hablando contigo. Hay mucha gente que está, en fin, se engancha a la entrevista ahora, por lo que sea, por es lo que tiene el directo. Y les recuerdo que estamos hablando con José Avellán, que es cardiólogo, que además tiene una penetración en redes sociales ahora que es tremenda. Ahora hablaremos de eso, José, porque entiendo sí. que también te ha cambiado un poco la vida con eso. Pero quiero que me hables de hábitos, ¿no? Empecemos un poco con eso, sí. porque si aprendiésemos a controlar el estrés crónico, ¿evitaríamos muchos infartos?
Pero muchos infartos. Calculamos más o menos que el 20% del riesgo que una persona, en general, como digo, esto son medias poblacionales, tenemos hoy en día en nuestra sociedad de sufrir un infarto es debido al estrés crónico. ¿Y sabes lo que pasa? Y esto es muy perverso. Yo lucho contra ciertas cosas. Yo, como te digo, la medicina es muy buena tratando, pero somos malos previniendo y a mí se me cae el alma a los pies. Cada vez que ingreso a una persona joven, y entendiendo joven por menor de 50, 60 años que tiene un infarto, y a veces es que tienen 20 o 30. Y lo que no entendemos como sociedad es que estamos comprando papeletas diariamente para sufrir un infarto. El estrés crónico ha sido un factor de riesgo, entre comillas, olvidado y al que no se le da mucha importancia. Desgraciadamente, porque no hay industria detrás que pueda solucionarlo, generalmente. No hay una pastilla para el estrés crónico. Hay para otras enfermedades o condiciones psicológicas, pero para el estrés crónico no. Entonces se nos ha olvidado, pero es muy potente. Los estudios nos dicen que entre los 6 factores de riesgo cardiovasculares mayores están la hipertensión, que todo el mundo conoce, la diabetes, todo el mundo conoce, el colesterol, todo el mundo conoce, pero está también el estrés crónico, que es más desconocido. Y considero que es un mal endémico de nuestra sociedad, porque nos cargamos de responsabilidades y ahora mismo nuestros estresores, que estamos preparados para luchar contra amenazas vitales que pueden acabar con nuestra vida, ya no nos matan, pero no los tenemos ahí permanentemente. Y esto nos envejece por dentro, que empezabas así en la entrevista, más de lo que creíamos.
Decía José que hay un 70% o 75% de hábito, el resto de genética. Claro, y decías que te llegan chavales de 25, 30 años a los que les da un infarto, que entiendo ahí la genética juega gran parte, pero claro, los hábitos son importantes, tanto dormir como entrenar como comer bien. Pero no sé qué tiene más peso.
¿De todo?
Sí, de dormir, entrenar y comer.
Entre eso yo te diría que seguramente entrenar, pero en gente joven ese no es el mayor peso y tengo muy claro cuál es. Es el tabaco.
Así es.
Sin duda. Infarto joven que no fume, me caigo de la cama, estoy soñando. O sea, es rarísimo. La mayoría de gente joven que sufre un infarto fuma, pero la inmensa mayoría, cercano al 100%. Es un hábito que sabíamos que era malo, pero se sigue fumando. Se fuma menos que hace 20 años. Entonces era un 30 y pico%. Ahora estamos en el 22. Pero significa que una de cada 5 personas siguen fumando. Y eso es un tóxico para nuestras arterias, un tóxico para nuestro organismo. Aumenta el riesgo de infarto, de cáncer, de enfermedades psicológicas, o sea, es tremendo. Pero bueno, no me quiero ir de tu pregunta.
No, era importante. Me parece muy interesante lo que dices. Y señalabas lo de entrenar. Yo tengo entendido que por cada minuto de ejercicio que hacemos, ganamos 7 minutos de vida.
Algo así, ese cálculo también lo saqué yo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, claro, entonces intento divulgar y aumentar la salud de mis seguidores porque creo que es importante. Entonces muchas veces veo estudios que te dicen algo no tan interesante, como por ejemplo el estudio en el que saqué lo de minuto, cada minuto de ejercicio te da 7 minutos de vida, pues era uno que simplemente comparaba las horas de ejercicio que hacían las personas a la semana y la media de esperanza de vida. Entonces es una división sencilla, son aproximaciones, pero es real. Y más o menos es así. Si nosotros hacemos ejercicio regularmente, nuestro sistema cardiovascular se optimiza porque estamos hechos genéticamente preparados para movernos para conseguir alimento. Y ahora mismo el movimiento que tenemos que hacer es abrir la puerta del frigorífico y coger lo que nos apetece. Entonces, en cierto modo, podemos pensar que el ejercicio es el peaje que debemos de pagar para gozar de una salud porque estamos preparados para movernos. Y en general, la gente que hace ejercicio regular pues vive mucho más. ¿Cuánto? Pues más o menos así. Si hacemos una hora, dos horas, tres horas de ejercicio a la semana, pues al final son varios años más de vida.
Y hay un dato con el que me he quedado de una de las últimas entrevistas que hicimos sobre el sueño, que decía, si alguien ha dormido menos de 5 horas, es como si se hubiese tomado 4 o 5 copas. Y si coge el coche en ese momento es como si se hubiese tomado 4 o 5 copas. Y hay un tema muy interesante que tiene que ver con el sueño, porque ya no es las horas que duermas, sino qué horas estás durmiendo y qué relación tiene el sueño con la luz que hay fuera de la habitación.
Exacto. Es que es muy importante. Un pilar fundamental de la salud al que tampoco le hemos prestado atención nunca, porque hay pocos modos, bueno, hay poca gente que lo apoye. Yo no me gusta decir el sueño, yo digo que es la sincronización con el medio. Uh-huh. Como seres vivos, estamos hechos para vivir en este planeta. Un planeta que tiene ciclos. Unos ciclos que han fundamentado y hecho y han sido un hecho fundamental y clave en nuestra vida. Que se hiciese de noche significaba no ver nada. Ahora es una anécdota porque encendemos la luz. Y entonces todo nuestro organismo necesita también ciclos o estados de actividad y descanso. Y ahora mismo no se los damos, se los damos cuando nos apetece, en lugar de estar regidos por, bueno, pues el sol y la luna. Eso hace que no descansemos cuando debemos, vamos a destiempo, incluso descansamos mal. Cuando nosotros estudiamos a las personas que descansan más o menos, pero sobre todo en horario regular o irregular, a pesar de que descansemos suficientes horas, si descansamos de manera irregular, mala noticia para personas como yo que hacemos guardias, tenemos más riesgo de sufrir un infarto. Y esto es muy importante.
Sí. Y déjame recordar que estamos hablando contigo, con el doctor José Avellán, es cardiólogo, y de un tiempo a esta parte te has hecho muy conocido en redes sociales, pues precisamente porque explicas de una forma muy didáctica, cortita y al pie, pues un asunto que afecta a tantísima gente. ¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Sí, estoy convencido. Estoy convencido porque otro pilar de la salud, también muy importante y que si pensamos en nuestra evolución como especie nos ha regido y nos ha permitido estar aquí, son las conexiones sociales. Somos animales sociales que necesitamos de una conexión férrea y fuerte con nuestros seres queridos. Eso recaba habitualmente en un menor estrés, en mejores consejos, en alivio, en, al fin y al cabo, una tranquilidad que necesitamos porque necesitamos estados de mayor actividad y de descanso. Ahora mismo, con las redes sociales, esta hiperconectividad que tenemos con cientos y miles de personas de baja calidad no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés. Nos recaban en mayor estrés, de hecho, en ego exacerbado, en malos consejos muchas veces porque son gente que no nos conoce. Y todo eso, al fin y al cabo, está creando como cierto estrés crónico, un mayor tono de lo que llamamos el sistema nervioso simpático en nuestro cuerpo, que es el que nos activa, el que nos acelera, el que nos hace vivir deprisa. Y estamos en un punto en el que lo que necesitamos es un poco lo contrario. Yeah. Entonces estoy muy sensibilizado con este uso desmesurado de las redes sociales, sobre todo en la gente más joven.
Pero es curioso porque también representan una oportunidad espectacular. De hecho, tengo entendido que tu sueldo como cardiólogo y tu sueldo como, si quieres llamarlo, influencer, dista bastante, ¿no?
Yo no sé, o sea, yo no tengo sueldo por redes sociales, pero bueno, Instagram lo hago todo gratis. Pero es verdad que, bueno, debido a esto sí que pues te surgen oportunidades, colaboraciones o, bueno, trabajo con empresas que al final pues sí que me dan cierto dinero. Pero no es que diste, la verdad que diría que hoy en día está bastante parejo, pero bueno, sí, yo no estoy en redes sociales por hacerme rico. De hecho, creo que es un error. Yo no podré dejar el hospital porque amo operar y al fin y al cabo el tú a tú con el paciente creo que es parte de mi esencia como médico, pero sí que creí que no podía quedarme ahí porque hay mucho que hacer, sobre todo en tema de que la gente empiece a comprender que si llenas tu día a día de excepciones, no puedes tener una salud excepcional. Te lo digo siempre.
Qué buena frase.
Claro, hay que empezar a tomar conciencia de que poco a poco, pequeños, es que no son ni esfuerzos, pero vamos, pequeñas cositas que puedes hacer en tu día a día te puedes recabar en tener una vejez no solo larga, sino sana.
Sí.
Y eso, y por eso entendí que tenía que salirme del hospital, no por ganar dinero, te lo aseguro.
Te cuento que hacemos al final de las entrevistas, José. Yo le pido a todos los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni nada, que ahí está un poquito la gracia.
Sin saber quién viene, me encanta.
Ahí está la gracia. El último en pasarse por el estudio fue Rodrigo Taramona. Rodrigo es un experto en inteligencia artificial y nos estuvo enseñando a utilizar bien pues el ChatGPT, el Gemini y todos estos que te puedes descargar ahora en el teléfono. Fue muy interesante y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es tu opinión más contraria? Esta opinión que cuando tú la das, la gente en la mesa os escandaliza, os dice, pero ¿cómo puedes pensar esto, no?
Qué buena pregunta, me encanta. Pues lo tengo bastante sencillo porque voy un poco a contracorriente de lo que la gente piensa y mira, te lo voy a decir. El alcohol no es bueno para la salud. Esa es mi opinión, que crea mucha discordancia también entre compañeros, te lo advierto. Sí. Porque el alcohol es que tiene un comportamiento muy particular, porque es verdad que sí que es verdad, y es cierto, y eso es parte de su fama, que disminuye el riesgo de sufrir un infarto, pero aumenta el de otras muchas cosas también de enfermedad de corazón. Cuando lo pones en la balanza, te aumenta el riesgo de arritmias, de insuficiencia cardíaca, de una serie de enfermedades, por no hablar de cáncer o de alteraciones de índole psicológica. Entonces, cuando lo pongo en global, yo no puedo recomendar alcohol.
Claro. ¿Sabes? Tiene sentido. Oye, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente, José?
Sin saber quién es, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo le tengo que decir algo relacionado con el corazón, claro.
Bueno, claro, lo que quieras. ¿Sí?
Por supuesto. Yo le diría, mira, yo le voy a decir esto. ¿Cómo de importante cree que es, el invitado considera que es el estrés y las alteraciones psicológicas en su día a día? O sobre todo si cree que tiene que ver algo con su salud cardíaca. A ver qué me cuenta. Sometimes I feel like a criminal, feel like a castaway. This world keeps changing and I can't keep the pace. It's like a race. I didn't know I was running.
Tengo una última pregunta, José. ¿Qué se ve o qué se aprende cuando trabajas tan cerca de la muerte?
Se aprende mucho. Mira, cuando yo he tenido casos que la verdad que estamos pues en un hilo entre la vida y la muerte, te aseguro que ninguno de mis pacientes, porque luego les preguntas, te sientas con ellos, en ese momento se lamentan de otra cosa, que es de echar de menos a sus seres queridos. Entonces sí que es verdad que esto, bueno, pues se ha dicho mucho, pero estar con gente que está absolutamente perdida, que lo tiene todo, y ver cómo se lamenta de ay mi mujer, ay mis hijos, o ay que quiero ver a mis nietos, pues en cierto modo sí que te pone en tu sitio y dejas de, bueno, pues relativizas otras cosas que a lo mejor están guiando tu vida y te centras en lo importante que somos nosotros y esas conexiones, ¿no?, que hablábamos, que quizá con redes estamos banalizando, pero que hay que cuidarlas, férrearlas, de nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos. Debe de ser mucho más importante de lo que creemos.
El doctor José Avellán es cardiólogo, explica las cosas a la mar de bien, la verdad, ha sido muy didáctico, entretenido y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí, José. Déjame que le diga y le recomiende a la gente que te siga en redes sociales porque van a aprender mucho de todo esto. Y nada, amigo, que te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Alberto. Me pueden encontrar como doctor Avellán, doctor con todas las letras, en Instagram, Twitter o TikTok. Y muchísimas gracias por contar conmigo. Para lo que necesitéis, pues aquí estoy. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigo. Became impossible, the promises you made, and you got betrayed, and all the things that you still don't know at the end of the day. Oh yeah. Bueno, vamos a hacer una cosa que es una rara avis, que solo se produce o solo se puede producir en este espacio, y es que voy a pasar lista, pero voy a pasar lista de tres profesoras, que suelen hacer lo contrario, que es pasar lista de sus alumnos. Vamos a ver, María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo, buenos días.
Presente, buenos días.
Oye, han cerrado cerca de 200.000 empresas del 2022 al 2023, y creo que merece la pena que le echemos un poquito un vistazo al mundo del autónomo, ¿no? A cuáles son esas trabas burocráticas que está haciendo que a muchos les compense pasarse a clientes y directamente fichar por una empresa que le proporcione sus vacaciones, su sueldo y menos dolores de cabeza, ¿no?
Los autónomos son los grandes olvidados y merecerían una sección semanal para defender sus derechos y poner encima de la mesa sus problemas. Son los grandes olvidados y los invisibles.
Gracias, María. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días.
¿Y tú qué?
Bueno, yo, tiene usted un hijo gótico.
Oye, ¿cómo? Pero ya no se ven, escúchame, ya no se ven góticos. Yo no veo tanto gótico como antes, desde luego.
Bueno, pues es que quizá no, ya es que están en los góticos nuevos, no en los góticos oscuros, en este estereotipo de la Edad Media tan terrible que vamos a combatir hoy. Vale, porque vale. Los góticos son alegría.
Ah, qué bien. Muchas gracias, Ana Velasco, lo hablamos.
Besito.
Uy, lo que me gustaría a mí pegarme un viajecito con mi Tony Martínez.
Servidora.
Pero si nos lo hacemos, ¿por qué no pegamos un portazo? No, ¿por qué no llamamos a la puerta de Halcón Viaje? Que esta gente nos lo organiza, que da gusto.
Es lo que hay que hacer, precisamente. Y bueno, yo voy a preguntar una cosa. ¿Es ver el mar en una foto y ya solo piensas en vacas? Bueno, pues en Halcón Viajes saben lo que necesitas. Unas vacaciones en Gran Canaria con sol de invierno a verano y 128 playas de aguas cristalinas, una arena fina, dorada, eso a elegir. Alójate en Las Palmas de Gran Canaria durante 8 días y 7 noches desde 369 euros por persona. A pocas horas de vuelo, Gran Canaria, mucho por vivir. En Halcón Viajes, oye, que saben de viajeros, ¿eh?
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica, y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En Viena Capellanes estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, disfrutando de este lunes, y es un placer saber que sigue usted ahí. Aún tenemos mucho por descubrir y lo que viene a continuación es, bueno, lo escuchamos juntos.
Fíjate que perdimos en 2023 un total de 197.000 empresas. Casi 200.000 empresas en un año. Y quiero leerle, ahora que me escucha, un tuit con el que me crucé hace unos días. Lo firma Jorge. No me sé el apellido. Abro comillas. Abandono. Después de 5 años y teniendo mi propia empresa, la voy a cerrar. No porque me vaya mal, al contrario. Pero el aumento de impuestos y el asedio de Hacienda, que me hace justificar hasta una impresora, y la complejidad de la burocracia, no me compensan. Entonces, uno de los clientes de José... le ha ofrecido trabajo, cobrando algo menos, pero sin tener que hacer tanto sacrificio, es decir, horas extras, facturas, declaraciones, a ver cuándo me puedo pillar vacaciones. Entonces son uno de los tantísimos ejemplos por los que les toca pasar a más de 3.300.000 autónomos que hay en España. Otra de ellas se llama Carolina y tienen 49 años.
Después de más de 20 años siendo autónoma y gestionando mi propia empresa de marketing y comunicación, he decidido dar un paso que... hace rato llevo pensando, meditando, que es cerrar la empresa. No es fácil para nada porque ahí he puesto todo mi esfuerzo, dedicación y creatividad durante 20 años, 2 décadas es mucho, y los últimos años fueron especialmente muy duros. Ahora he decidido dar un giro radical en mi vida y cerrar la empresa es una idea liberadora en cierto sentido. Estoy preparándome para unas exposiciones y lo hago con una única idea en mente. Quiero estabilidad.
Pues fíjese cómo está la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el presente y el futuro de los autónomos en el contexto que nos ocupa? Si usted lo es o está pensando en montar un negocio, quédese porque empieza la clase de economía de bolsillo con mi profe y su profe, María Blanco. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Te voy a ir cambiando la sintonía de arranque, ¿vale? Para que lo vayas sabiendo. Oye, siempre se ha dicho que España es un país de autónomo. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues es verdad. Es verdad. O sea, somos un país de microempresas, de autónomos con muy poquitos empleados o incluso sin empleados, dependiendo. Pero es cierto. Ya hemos hablado alguna vez aquí de los pocos incentivos que hay para que las empresas, el tamaño de las empresas en España sea más grande. Entonces,
A ver, déjame un momento, María, que no te va bien el micrófono y me interesa mucho esto de lo que me estás hablando. A ver si te puedes poner el micrófono de la derecha simplemente.
A ver,
¿Ahora?
¿Qué tal?
Un poquito mejor. Si te suben un poquito el volumen, mejor. Decíamos que España es un país de autónomos.
Sí, España es un país de autónomos, de ya no pymes, sino microempresas. Cada cual tiene su chiringuito, su bar, su... negociete y tal, entre otras cosas porque no merece la pena aumentar el tamaño de la empresa. Te fríen a impuestos, es todo mucho más complicado. Entonces no hay incentivos a que seamos grandes empresarios. Somos siempre microempresarios y pequeñísimos empresarios.
¿Y los autónomos en España dan trabajo, cuentan con trabajadores a sueldo? ¿En qué proporción, cómo, cuánto?
Pues mira, en general lo más normal es que tengan pues hasta cinco empleados. Al final, entre unas cosas y otras, son como 4 millones de empleos los que dan. Entre ellos mismos se autoemplean y dan trabajo de repente a 2, 3, 5, pues son más de 4 millones. O sea, sí que no solamente son autónomos aquellos que trabajan por cuenta propia sin más, sino que ofrecen trabajo entre 1 y 5 empleados.
Vale, y vamos con el tema de los problemas o las principales quejas. Porque en el tuit que leía yo arriba, que es un tuit que me encontré la semana pasada, creo que se publicó hace un par de semanas, claro, decía José que es que le salía mucho más a cuenta trabajar para el cliente, pues iba a quitar todo el tema de las facturas, todo el tema de las declaraciones, los impuestos, Hacienda, la burocracia. ¿Cuáles son y qué hay de cierto en esto, ¿no? En ese tema de las trabas y las quejas por la burocracia?
Pues son perfectamente correctos. O sea, es muy comprensible lo que decía este tuitero, y es la, yo creo que es el pulso de lo que te puedes encontrar, las quejas que te puedes encontrar entre todos los autónomos. Es decir, primero hay una burocracia, que es que el 80% de los autónomos tienen que pagar una gestoría o una asesoría, claro, para que les digan exactamente, claro, qué papel, cómo es, porque además, como te equivoques, te crujen. Es verdad lo que decía, es que me hacen justificar hasta una impresora. Te hacen justificar que respiras. Como tienes que presentar facturas para deducir los gastos, te persiguen en el sentido de te hacen justificar, y además con fotocopia compulsada de no sé qué. O sea, es un papeleo endemoniado. No te creas que hay mucha claridad. No está en la página web, tampoco está tan claro. Y es complicado. Sí que hay ayudas, pero lo que dice este señor es completamente cierto.
Fíjate que en el tema de la seguridad social llama mucho la atención que la mayoría se decante por cotizar lo mínimo, porque eso al final te va a acabar repercutiendo en tu pensión, por ejemplo.
Claro, es que tú fíjate, ellos tienen que pagar Hacienda. Hacienda, que claro, cuando no se deflactan los impuestos, pues están pagando los impuestos más la subida de la inflación, ¿no? Luego tienen que pagar a la seguridad social, otro crujido, a la gestoría, etcétera. Si estamos hablando de gente que no tiene muchos recursos para poner su negocio y que tiene muy poquitos empleados, pues lo lógico es que la cuota diga, pues voy a pagar la mínima. Efectivamente, como tú dices, el pagar la mínima para tener menos costes, para pagar la cuota mínima, quiere decir que como les pase cualquier cosa, pues lo que han pagado ya les cubre muy poquito, tanto en desempleo como en pensión. Siempre se dice que los autónomos son aquellos que nunca tienen enfermedades. Es la población más sana de España, sí, porque no pueden tener enfermedades porque no hay quien les cubra eso, ¿no?
Ese es uno de los grandes sacrificios. Otro es lo que te decía de las vacaciones. Que tú a ver cuándo te coges vacaciones, cuando puedas, y a ver que no tengas una incidencia durante tus vacaciones. Otro de los grandes problemas es el retraso en cobrar las facturas.
Eso es un drama.
Es un drama. Y mira, te voy a presentar a Antonio Buendía, tiene 59 años y una empresa de construcción en Navarra.
Está llegando últimamente a ser insostenible en algunos momentos y empieza a ser un problema grave, porque a veces me planteo si realmente es viable la empresa y si merece la pena pelear tanto y sufrir tanto para cumplir yo con mis trabajadores, mis proveedores, y por el otro lado ves que la administración pues no siempre responde, ¿no? Y la verdad es que es un problema que hay que vivirlo para sufrirlo, y algo debería hacerse. Por muchas leyes que se aprueben y muchas estadísticas que salgan diciendo que se han rebajado los días de pago, mi experiencia personal, ¿cuál es? Que muchas veces tardo meses y meses en cobrar los trabajos.
Y te doy el doble tirabuzón. Denúncialo luego o vete tú por los procesos judiciales, con lo lenta que es la justicia por la falta de recursos y de profesionales.
Un 40%. Un 40% de autónomos tienen problemas de morosidad. Exacto. Y luego, claro, tú no te puedes retrasar en el pago ni de las cuotas, ni de nada, ni de Hacienda, ni de nada. Ni tú puedes dejar de pagar a tus proveedores. Entonces, es terrible y es un peso muy gordo, es un peso muy fuerte. Así es.
¿Y cómo podría España hacerle la vida más fácil a los autónomos?
Pues mira, todos piden transparencia. Todos piden transparencia, que esté muy claro que las ayudas, que hay un montón de ayudas nacionales, europeas, etcétera, que se implementen bien, que es que el kit digital no ha llegado más y las ayudas no tienen más impacto, porque se exigen unos papeleos enormes, porque si te equivocas de un papel tienes que devolver la ayuda. Y eso, por ejemplo, de cara a la pandemia, que se dieron muchas ayudas a los autónomos, ha habido un montón que han tenido que devolver las ayudas. Entonces, por lo menos que les pongan las cosas claras y que las asesorías no les cueste la vida.
A ver, lo bueno, si es que hay algo bueno de todo este contexto, es que por lo menos el avance de la tecnología, sobre todo digital, es ayudando en muy buena medida a muchos jóvenes y no tan jóvenes a emprender, claro, con menos coste del que había antes. María, de esto también hay que aprovecharse, ¿no?
Sí, eso es verdad. A mí lo que me preocupa, ¿sabes qué? Es que todas estas startups y todos estos jóvenes que empiezan a emprender con tanta ilusión, de repente al cabo de 2 años se ven desfondados. Y les cuesta mucho mantener esa empresa que han iniciado. Y eso, una mala experiencia así, pues te desvía hacia, como hemos visto, unas oposiciones o trabajar por cuenta ajena.
Tremendo, desde luego, que si usted está pensando en montar un negocio, si es autónomo, que sepa que estamos con usted, pero vamos, a todo lo que da y que vamos a intentar seguir representando sus intereses, ¿eh? Y bueno, pronunciando pues los problemas que tiene para llegar a fin de mes, para que un tipo que tiene una empresa que le va bien se plantee irse a un cliente simplemente porque va a tener menos dolor de cabeza. Yo creo que precisamente si hay algo que sustenta este país, que son las empresas, las pequeñas y medianas empresas, que gran parte y en gran medida están llevadas por autónomos, pues hay que cuidar de eso. Oye, tú que eres muy de heavy metal y estas cosas, ¿el Tulsa te parece bien? Hoy te tira un poquito más por el rollo blues, Tulsa y tal.
Me gusta también.
También.
Yo soy de gustos amplios.
Vale, muy bien. Profe María Blanco, te camelo mucho. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao. Tony.
Dime.
Necesito una mesa nueva para el salón, para
sí.
el comedor.
Sí.
Y estaba pensando esta tarde en pasar. Tengo el Leroy Merlin cerca, al lado de casa.
Sí, pues ya está. Así te lo está pidiendo que... el cuerpo.
Sí.
Te lo está pidiendo el cuerpo.
Vámonos al Leroy Merlin. Juntos,
claro, venga. Fíjate, te pide el cuerpo incluso bailar con esta sintonía, un mambo. Bueno, es que pasa. De repente, no sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino. Porque cuando es el momento, es el momento. Y el momento de aprovechar los precios más bajos del año es desde ahora hasta el 28 de octubre en la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Déjate lo pide el cuerpo, Leroy Merlin.
Ahora que vuelve a estar de actualidad todo el tema de la leyenda negra de España, estuvimos... Mi compi Trueno, Alda Velasco y un servidor en el Palacio de Liria, repasando esa exposición de las cartas y objetos personales de Colón, que ha abierto la Fundación Casa de Alba. Hola, Ana Velasco.
Bueno, hola.
Compi Trueno. Y entonces, a propósito de las declaraciones de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, fuimos allí, ¿no? ¿Por qué? Porque instaban a España a pedir perdón. Y hemos pensado que es necesario que de vez en cuando, pues bueno, hablemos de otros episodios y visiones del pasado, de otros estereotipos que convendría revisar. Y de ponernos las gafas de la época para hablar de esa época, ¿no? Porque es verdad que las leyendas que surgen a lo largo del tiempo hacen que tengamos concepciones de ciertos periodos, como, por ejemplo, que la Edad Media estaba llena de mustios y de gente triste y que no es así, ¿a que no? No,
claro, lo primero que hay que pensar es que la historia, a ver, en realidad es un relato, ¿no? O sea, es historiografía, la escritura del pasado. Entonces, bueno, a ver, debería basarse en hechos, pero eso no es lo mismo que la verdad. Y luego, también, claro, cada uno tiene su visión de las cosas y, bueno, pues las cuenta de una manera que a veces... pues es complicado de que esto fuese como fue visto, como se ve y como era, ¿no?
Pero, por ejemplo, el tema de los periodos, que esto siempre me ha interesado mucho, ¿no? De cómo se empieza a contar, desde qué año a qué año, porque esto supongo que dependerá de las visiones o de ciertos acontecimientos que tienen lugar y que hacen que una parte, no sé.
Sí, bueno, claro, es que la Edad Media es una etiqueta para un periodo enorme, o sea, que es que abarca desde el siglo V, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, con el último emperador que va a ser Rómulo Augusto, un emperador que es un niño y que deponen los godos básicamente, hasta, ojo, 1492, con el descubrimiento de América. A veces también se da de fecha la caída de Constantinopla en 1453 a mano de los turcos.
Pero ¿qué sabes qué pasa? Que como son mil años, es que pasan tantísimas cosas, a mí lo que siempre me ha dado un poquito de coraje, o siempre me ha sorprendido más que coraje, es que lo veamos como una unidad. Es decir, y me explico, el siglo V entiendo que no tiene nada que ver con el siglo XIV o con el siglo XIII, ¿no? Es un poco el reduccionismo este, ¿no? Con el que hacemos todo.
Sin duda, o sea, ese es uno de los grandes problemas, sobre todo de la Edad Media, que es un montón de tiempo, ¿no? Normalmente los historiadores la dividen en dos partes, que se dividen por el año 1000, como si fuese eso, pues un abanico, ¿no? La Alta Edad Media, que sería del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que ya sería lo que estamos más cerquita de nosotros. Y luego a veces se hacen divisiones incluso dentro, pero es que piensa que la Edad Moderna son solamente tres siglos, el 16, el 17 y el 18. La Edad Contemporánea, lo que se llama el 19 largo, que es en los últimos años del siglo 18 con las revoluciones liberales, y el siglo 20, pero ojo, que del siglo 20 solo hasta la caída del Muro de Berlín, que luego ya empieza lo que se llama mundo actual o tiempo presente. Entonces, a ver, claro, y por otra parte, es que hay gente que sigue viviendo hoy en la prehistoria.
¿Cómo que en la prehistoria?
Claro, o sea, la prehistoria es simplemente una etiqueta que nosotros los historiadores damos a la gente que básicamente no tiene escritura. Entonces, hay civilizaciones, es verdad,
o sea, es que
pocas...
¿Es una etiqueta tecnológica o qué?
Claro, no tenemos que pensar que es una cosa temporal, que ya hemos superado la prehistoria, porque esa es otra cosa. O sea, la historia no va a ningún sitio. O sea, esto no es una línea de progreso que la gente empieza en la prehistoria, sigue en la antigüedad y llega como nosotros a la contemporánea, ¿no? Eso lo pensaban en el Renacimiento, que se dijeron, somos modernos.
Qué cosas más interesantes sueltas por esa boquita tuya. Pero bueno, escúchame, esto de que la Edad Media es un periodo oscuro, ¿tiene algún tipo de fundamento?
A ver, esto, el máximo responsable fue Petrarca, el poeta toscano del siglo XIV. O sea, date cuenta que él sigue viviendo en la Edad Media. Uh-huh. Y yo también te digo que si hubiese un siglo al que no iría, sería sin duda el siglo XIV. Vale. Porque empieza con una pequeña edad de hielo, que tú sabes el cuento este de Hansel y Gretel, de los niños abandonados. Sí. Bueno, pues eso pasaba en el siglo XIV. Y continúa con la deliciosa experiencia de la peste negra, en la que muere prácticamente la mitad de la población europea. Entonces, claro, la visión de Petrarca de esto es un drama, pues a ver, está un poco justificada, ¿no? Vale. Lo que pasa es que él empieza a recuperar el pasado antiguo, las cartas de Cicerón, por ejemplo, escribe un poema en latín para Escipión el Africano, va por ahí buscando documentos antiguos en los monumentos romanos, viaja por Europa y muchas veces se le llama el primer turista, alienta la traducción de Homero por parte de, pues, historiadores y de traductores, y esto hace que él piense que han llegado al esplendor de la antigüedad otra vez. Entonces, que lo que había entre la caída de Roma y este momento en el que se está redescubriendo Roma, pues es un periodo oscuro.
No, y que también el tema de la nomenclatura que se le da o los nombres con los que se pone a los periodos, entiendo que depende de la civilización en la que estés, ¿no? O sea,
sí,
es decir,
claro,
los romanos no le llamarían lo mismo o no pensarían que los periodos ocupaban los mismos márgenes que ahora, ¿no?
Claro, a ver, en realidad los griegos y los romanos también organizaban el tiempo por edades. Lo que pasa es que ellos pensaban, y también la idea de la decadencia era muy fuerte, que había una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce, y esto era, al principio todo era perfecto y va peor cada vez, pero ojo, que se recupera en la edad heroica, que sería la de los héroes de la guerra de Troya, la de la Ilíada y la de la Odisea, ¿no?
Vale.
Y luego llegaríamos a nuestro tiempo, bueno, al tiempo aquel de los griegos, claro, del siglo VIII antes de Cristo, que era la Edad de Hierro, que era pues también un drama de guerras y de conflicto entre la gente.
Pero,
¿no?
Pero y entonces, volviendo al tema, ¿por qué la Edad Media no es un periodo oscuro? ¿O por qué deberíamos cambiar y dejar de verlo como un periodo oscuro?
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es cualquiera de nosotros ir a una catedral gótica, ¿no? O sea, claro, tú vas allí, entras y dices, ¿oscuro de qué? O sea, claro, es que no tienes más que verlo, abrir los ojos, ¿no?
Con la de cristalera que hay aquí dentro y la de colorines que tienen.
Claro,
más bueno.
Hay mucha gente que tiene esta visión también porque ha leído libros, no quiero meterme con nadie, pero tipo Ken Follett y los pilares de la tierra y demás, y que parece que cualquiera se animaba y construía una catedral. No sé, yo animo a ir a una catedral y pensar si uno puede hacerla. Yo no. ¿No? Luego también recomiendo que la gente lea un libro que se llama La invención de la Edad Media, que es una obra de un historiador francés, Jacques Hers, publicada en los años 90, que dice, a ver, es que esto de que había el milenarismo y gente obsesionada con el año 1000 era falso, que lo del derecho de pernada era falso, que las mujeres se consideraban inferiores era falso. Las mujeres y los hombres no se consideraban iguales, pero las mujeres tuvieron muchísima más libertad en la Edad Media que en los siglos posteriores. Cuando tuvieron un drama fue en el siglo XIX y también en la Edad Moderna. Y incluso dice, es que lo de la sociedad feudal y de que la gente era sierva y no tenía como vida, pues tampoco es exactamente cierto. Había esclavitud, había servidumbre, pero no como lo vemos en las películas, que todo es gris y la gente se unta en mierda.
Oye, por Dios, pero no digas esas palabras.
No, perdón, es que me ofendo mucho.
Pero y una pregunta que me parece curiosa, si nosotros tuviésemos que revisar o renombrar las horas en función a cómo estamos viviendo nosotros el presente, ¿cómo lo harías?
Uy, es que, fíjate, también hay otro historiador que dice esto de llamar a la historia por rebanadas, ¿no? O sea, considerar que los periodos de tiempo tienen una unidad, es absurdo, porque nosotros, cada uno de nosotros somos únicos y los tiempos son únicos y no lo de antes no condiciona lo de ahora, es como lo de México, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros qué tenemos que ver con la gente que vivió hace 500 años? Claro, o sea, ¿qué relación hay? ¿Qué deuda histórica, no? Esto no es una cosa...
Además de esa deuda histórica, que volvemos a decir lo mismo, que yo no sé si habrá algún Herrera, seguro que hay Herreras por México y tal, pero que los que se apellidan López Obrador serán mestizos. Así que volvemos siempre a lo mismo. Dudo mucho que Hernán Cortés enfrentase a López y a Obradores, porque es que esos apellidos solo venían desde España, ¿no?
Claro.
Y dudo que, de hecho, los indígenas que siguen quedando están marginados, marginalizados por la situación que vive México ahora, o sea, no la que vivía hace 500 años. Entonces, los que sí de verdad están implorando, o que a lo mejor ellos ni lo imploran ese perdón, para empezar, porque a lo mejor forman parte de los 600 pueblos que, o sea, de los cientos de pueblos que se unieron a Hernán Cortés. Pero en fin, no voy a seguir porque me caliento y el tema ya lo bueno, la toma de posesión es mañana, 1 de octubre, sí. O sea, que veremos. Sí. Bueno, no sé si mañana es 31. Bueno, en fin.
No, uno.
Mañana es uno, pues eso, mañana. Que más calentado al final de la...
Es que es un tema muy sensible. La historia es que levanta pasiones.
Sí. Pero bueno, que te camelo. Si yo al final todo esto es paz y amor. Yo, en fin, y plus para el salón. Que te camelo, Ana. Un besito.
Un besito.
Chao. Seguimos en Herrera en COPE, le tengo que seguir contando cosas interesantes, preocupantes, como que en España hay más mascotas que niños. Es decir, ya hay 6 perros por cada niño en los hogares. Y no me malentienda, que los perros son fantásticos y los perretes a tope con los perretes. Pero claro, es que hacen falta hijos, porque la pirámide demográfica depende de que nosotros, sobre todo mi generación, empiece a tenerlos. Pero ¿en qué contexto? ¿Cómo los van a tener si no pueden acceder a una vivienda digna, a un sueldo en condiciones? Bueno, de mi momento que todo esto se lo cuento enseguida. Le dejo con Teddy Sings, que ha sacado este disco que es un discazo espectacular. Un segundo, un momento.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Y ahora sé que la salva.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Hola Madrid, Flexicar te invita a su segunda expo de vehículos de ocasión, esta vez en tu ciudad. Acércate y escoge entre más de 500 vehículos en exposición, todos revisados y garantizados y con descuentos irrepetibles. Te esperamos del 3 al 6 de octubre de 11 a 21 horas en el parking del centro comercial Intus Sanadú.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finnair.es y en el 919-26-7733.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.